Bon día.
Buenos días, buen día.
24 horas después de la sentencia, ¿qué digestión se puede hacer?
Es muy complicada. Y andando por Barcelona o por las calles del país hay un silencio, hay mucha efervescencia en determinados instantes, pero también hay mucho silencio. Es un poco, se repite las sensaciones del día 2 de octubre del 2017, cuando nos levantamos, que estábamos... que nos hacía daño todo el cuerpo y no es una imagen, sino que realmente sucedió así. Estábamos todos extraños con nuestro cuerpo, con el análisis de lo que había sucedido, costaba de entender, y hoy seguramente estamos en una situación parecida. La sentencia es muy dura y además abre la puerta a partir de este momento cualquier manifestación, cualquier circunstancia que movilice, de movilización, pues te puede llevar a la prisión. Y esto puede, contado así, parece que no pueda ser, porque es muy bestia lo que estoy comentando, pero es así. Y la sedición pues abre una nueva escena, plantea un nuevo escenario del que deberíamos tomar nota todos y ser conscientes todos. Han cambiado las reglas del juego porque hay un juicio político, hay una sentencia política, y nadie ha valorado, de los que deberían hacer política desde Madrid, nadie ha valorado las consecuencias que esto puede tener.
¿Y qué consecuencias puede tener esto? ¿A partir de ahora qué?
Pues la manera de movilizarse, de quejarse, de expresarse, pues aquello que hemos hecho siempre, pues a lo mejor no lo podemos hacer, porque puede tener consecuencias. Y ahora, comentado de esta manera, pues alguien puede decir, pero qué exagerados, y cómo plantean una situación que no es real, porque hay mecanismos de control y seguramente hay seguridades jurídicas y garantías para poder ejercer estos derechos. Bien, los que los ejercieron sin violencia están condenados por violencia y por lo tanto se abre un nuevo escenario. Y la reflexión para la gente que nos está escuchando, que son que no son de Cataluña, que no viven aquí, es que esta sentencia también les apela, porque también les puede modificar en algún momento, en alguna circunstancia, pues su vida. Uh-huh. Y esto es muy duro.
¿Cómo se gestionan ahora las protestas en la calle? Lo que vimos ayer fue espectacular. Yo mismo estuve atrapado varias horas en el aeropuerto del Prat y tanto la Policía Nacional como los Mossos de Escuadra acabaron interviniendo allí y en Vía Layetana. La Generalitat llama a la movilización, pero al mismo tiempo esa movilización tiene unos límites. ¿Cómo van a gestionar ustedes esto, señor Pujol?
Bien, yo soy político de Junts por Cataluña y no me dedico a la movilización.
Lo digo, ayer hubo dirigentes de Esquerra que criticaron el comportamiento de los Mossos, el propio Rufián, por ejemplo.
El Rufián hace muchos meses que dice muchas cosas de las que generalmente no estoy de acuerdo en nada. Y ayer pues se da otra vez...
Ayer se pasó de frenada.
Es que no voy a hablar de Rufián, solo le comento que usted me plantea a Rufián como una voz autorizada, como si fuera la gran voz. Bien, pues hace muchos meses, sobre todo en Madrid, su relación con el PSOE, la manera de defender los intereses de Cataluña, no es mi manera de defender los intereses de Cataluña, y al final, a cambio de nada, decía Sánchez.
Uh-huh. Volvamos a las protestas. Sí, ¿Cómo se gestiona esto?
Hay un límite, y el límite es la no violencia. Y me parece que tenemos todo el derecho del mundo a ejercer este derecho de hacernos escuchar, de hacernos ver, porque en muchos casos, en un mundo donde la imagen tiene el peso que tiene, pues hay encontrar la imagen y que el mundo sepa que aquí están pasando cosas que no deberían haber sucedido nunca, pues necesitas de imágenes, sí, las necesitas, porque si no es imposible que el mundo, con los códigos como funcionamos hoy para que la gente te mire, se pregunte por qué, pues sí, hay la necesidad de imágenes. Pero Insisto, podemos focalizar el debate en cómo movilizarnos o si es pertinente o no la movilización en determinados momentos y si tiene afectaciones o no, pero es olvidar muy rápidamente lo que realmente es de una dureza tremenda, que son los 100 años de prisión, de cárcel, para aquellos que pusieron urnas y para aquellos que cumplieron con un mandato democrático, porque así se defendió durante toda aquella legislatura, y aquel día, en aquella movilización, en aquella expresión democrática de una radicalidad cívica tremenda, pues fuimos 2.300.000 personas a votar y nos han condenado a todos. Para mí esta es la... la clave de cómo hoy se ha levantado el día, de cómo nos sentimos y de cómo debemos entender que hay un conflicto que continúa estando vivo y que la judicialización y la amenaza y la represión no lo van a mitigar. Yo ayer decía, un par de horas después de haber escuchado la sentencia, de haber conocido la sentencia, decía, yo tengo las mismas ideas, los mismos principios, las mismas convicciones que antes de las 9 de la mañana de ayer o de las 9 y media cuando se conoció públicamente la sentencia. Exactamente el mismo compromiso, exactamente los mismos ideales y la misma convicción que en este país vamos a vivir bien. Solo hay un camino para vivir bien, que es la independencia. Porque el ahogo, la asfixia, ustedes en Euskadi esto no saben lo que es. Pero aquí vivimos asfixiados. Aquí somos una sociedad rica, que tendríamos unos niveles de bienestar consolidados, y aquí en las escuelas hay barracones. Y te vas al Parlamento y aquellos que nunca han protestado por el déficit fiscal que arrastramos un año y otro y otro y otro, son aquellos que intentan hacer política discutiendo sobre barracones en las escuelas. Pues esta, y podríamos hablar de las listas de espera en hospitales, etcétera, etcétera. Piense usted que Madrid, Mas fue a Madrid, llamó a la puerta de la Moncloa hace ya 9 años. No ha habido ninguna respuesta, no ha habido ninguna señal de ofrecer, de plantear alguna receta. Y la receta mágica por parte del Estado español no ha llegado nunca. Y la gente se ha movilizado, la gente se ha movido, y seguramente muchos de los que se han movilizado y se han movido hubieran esperado y hubieran estado atentos a la llegada de alguna idea desde el Estado.
Está aquí con alguien que conoce usted bien, sí, Francesc Marc Álvaro. Brevemente, Francesc, tenemos al hermano de Jordi Sánchez.
Hay una persona muy respetada en el mundo del espacio político, el señor Eduard Pujol, el exconsejero Mas-Colell, que ha propuesto aprovechar toda esta energía convocando elecciones en Cataluña ya. Lo dijo en un artículo en el diario Ara. ¿Qué opina usted de esto, señor Pujol?
Yo la convocatoria de elecciones la descarto porque no sé entender los beneficios de estas nuevas elecciones. Este es mi planteamiento. Yo pienso que tenemos una mayoría independentista en el Parlamento.
Pero no pueden aprobar presupuestos, por ejemplo.
A lo mejor sí.
A lo mejor,
señor Francesc Marc Álvaro, cuando digo a lo mejor, y usted sabe que soy una persona muy prudente, es que tengo suficientes elementos para pensar que estamos o que estábamos antes de conocer la sentencia en el buen camino para poder concretar la aprobación de los presupuestos. No diría lo contrario si no tuviera informaciones que me acercan a esta situación de tirar para adelante con una determinada mayoría los presupuestos de la Generalitat para el año 2020.
Pues a las 9 de la mañana y 15 minutos, en un instante van a escuchar aquí al hermano de Jordi Sánchez, a Xavier. Jordi Sánchez, 9 años de cárcel. Creo que hay días en los que la cara de nuestros invitados lo dicen todo, y la de Eduard Pujol refleja el pesar que existe en amplios sectores de esta, en amplísimos sectores de esta sociedad catalana.
Señor, perdona, Pujol, es que hay una reflexión que no la he planteado. ¿Y ahora qué? Es decir, aquellos que han pensado que con esta justicia pues se resolvía el conflicto catalán. Ahora que me digan qué hacen con aquellos 2 millones de votos, 2 millones 100, 2 millones 300, que pensamos que hay, que tenemos el derecho político a una solución política que pase por el diálogo, que pase por las urnas, que pase por la democracia. ¿Y ahora qué? ¿Alguien piensa que esta sentencia ha resuelto alguna cosa, que ha cambiado la opinión de alguien, que electoralmente en Cataluña, pues aquellos que defienden la sacrosanta unidad de España van a tener mejores resultados y que va a haber una adhesión al proyecto político que avala, por ejemplo, la aplicación del 155 en Cataluña? Lo del 155 es una barbaridad. Y continuar con la amenaza del 155 es un escándalo. Y aquellos que han creído, que se han creído su propia mentira de pensar que con estos mecanismos podía haber una solución, pues hoy deben, hoy tienen la obligación de pensar que estamos peor que ayer y peor que en el momento que hubo las primeras detenciones hace 2 años.
Eduard Pujol, le agradezco mucho que nos haya atendido esta mañana. Gracias.